Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Amigos, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. También agradecemos profundamente a Norberto Lara, nuestro productor de aire, cuya labor técnica, realizada con gran esmero, nos permite continuar en contacto con nuestra audiencia de Radio Nacional Clásica. Y ahora sí, nuestro encuentro con Fabio Caputo. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en plena pandemia, pero siempre cumpliendo con la audiencia.
Bueno, Fabio, en este mes aniversario del mes de mayo, 38 años en Radio Nacional con toda una labor realizada, hemos programado contigo que nuestra audiencia pueda volver a tener esos momentos inolvidables con grandes figuras. Tenemos figuras nacionales e internacionales. Hemos elegido las nacionales, nuestros valores, nuestros artistas. Como ha sido costumbre siempre ante Segovia Yupanqui, darle prioridad a nuestros músicos, a nuestros artistas, tanto de Capital Federal, porque estamos en esta ciudad, como también del interior. Y hoy con recordada maestra ya fallecida, Graciela Pomponio. Y creo que como resumen, me gustaría que nos diga algo, qué sentís hoy, esta emoción, si la pandemia no te quitó la emoción, a mí no me la quitó, por supuesto. ¿Qué sentimos cada uno, podríamos decir, en estos 38 años, que es un hecho único en la guitarra nacional y creo que internacional también?
Sí, sin lugar a dudas, es un fenómeno mundial. ¿Qué se siente? Bueno, muchas cosas. Haber pasado por una audición que, como decías, por supuesto que siempre ubicó en un lugar de privilegio a los artistas nacionales, pero sin perder jamás de vista que la protagonista principal del programa es la guitarra. El programa nunca fue una plataforma para que en este caso sus conductores o inclusive algunos de los artistas relacionados con el género se hicieran autopropaganda. Siempre fue un vehículo de difusión y fundamentalmente atendiendo a su propósito original un programa de índole didáctica. No solo la música ocupó el espacio de Segovia a Yupanqui, en su momento Tiempo de Guitarra, sino además la voz de el artista, su pensamiento. Y de esta manera la gente pudo llegar a conocer a grandes artistas que de otra manera no los hubiera conocido más que a través de la música. Recordemos lo que eran cuando venían estas grandes figuras de la guitarra aquí a los teatros. Y sí, o sea, la gente escuchaba su arte, escuchaba a Andrés Segovia, escuchaba a Narciso Yepes, o sea, pero no podía hablar con ellos. No podían saber qué pensaban, no podían saber cómo encaraban el estudio de su instrumento. Y nuestro programa acercó eso al gran público y esa creo que fue justamente la novedad que hizo que el programa resultara diferente y quizás también con eso relacionado el secreto o uno de los secretos de su permanencia. La forma inclusive de difusión de los artistas no solo abarcaba a los consagrados, también el rescate de figuras que prácticamente estaban olvidadas, como Abel Fleury en su momento. Hoy en día prácticamente todo el ambiente conoce quién es Abel Fleury, pero en el momento en que la audición comenzó era virtualmente un desconocido. Aníbal Arias, Jorge Morel, todas figuras que estaban prácticamente olvidadas, el programa las colocó en el pedestal que merecían. Se difundieron obras que no fueron difundidas en ningún otro medio. El público pudo tener acceso a material que antes estaba solo reservado a los investigadores y eruditos. O sea, y dentro, digamos, de esas figuras, también, por supuesto, las nacionales, pero no solo los consagrados como los que hemos estado difundiendo últimamente, el caso de Walter Malosetti, de Juanjo Domínguez, hoy de Graciela Pomponio, que por supuesto fueron figuras consagradas en nuestro medio argentino, o sea, sino además los jóvenes valores y los jóvenes talentos, que cuando la audición comenzó tampoco eran conocidos y hoy son los maestros o grandes maestros de la guitarra argentina. Y aún así, ahora, con los 38 años que tiene transcurrida la audición, siguen apareciendo en nuestros micrófonos jóvenes de 20, 21 años que aspiramos que resulten ser los maestros del mañana.
Bueno, Fabio, creo que debemos reconocer a LRA, Radio Nacional de Rosario, que fue el inicio de Tiempo de Guitarra y que marcó, como dijiste recién, justamente un estilo que nunca se había hecho, que el intérprete pudiera dialogar y manifestar su pensamiento. Y esto creo que el hecho de haber rescatado, por ejemplo, iniciamos con Ernesto Vitetti, un gran maestro de la guitarra. Hoy concluye el ciclo con otra rosarina, porque me parece que debía ser así, ya que el programa se inició en Rosario. Grandes voces que, de no haber sido por esta audición, no podríamos, como recién decías, saber su sensibilidad sobre las cosas cotidianas también, no solamente desde el punto de vista musical. Y cuando la gente escuchó en Rosario a don Andrés Segovia, no lo podía creer, y debemos decir a los amigos oyentes que el ciclo solamente era para 6 audiciones. Hoy cumple 38 años y es ahí la repercusión, como decías recién, que los grandes guitarristas de nuestro país y de otras partes del mundo pudieran manifestarse. A veces hemos sido combatidos también por esto, de que solamente tenía que existir la música. Pero la música se consigue en cualquier lugar de una batería, de cualquier lugar del mundo, de una casa de música, pero la palabra no. Así que bueno, estamos en el final de aquí de esta charla, Fabio, y tu reflexión final para que te despidas.
Lo que quisiera decir es a título personal, yo me incorporé a esta audición en 1990, cuando ya empezaba a registrar, a percibir los primeros lauros, donde empezó a recibir los premios como el Santa Clara de Asís en 1992. O sea que tuve la oportunidad de vincularme al programa cuando, o sea, ya estaba empezando, digo, en una época de apogeo. Cuando comenzó en 1982 yo era un oyente y era un estudiante de guitarra. A partir de 1990 tuve la oportunidad de incorporarme a este universo del cual tanto he aprendido y, digamos, en la medida de mis posibilidades y contribuyendo a esa didáctica de la que hablábamos recién, aportar a través de las columnas, a través de la difusión de cosas desconocidas del ambiente, todo la riqueza que tiene el universo guitarrístico, que es verdaderamente inmensa y que hoy, gracias a Dios, ya está fuera de toda duda.
Bueno, Fabio, ¿vamos a la música entonces?
Sí, señor.
Como decimos siempre, Tiempo de Guitarra aquí en De Segovia, Yupanqui. Thank you. En un espacio dedicado al guitarrista, docente y compositor argentino Jorge Martínez Zárate, difundimos en versión y arreglo del propio dúo de guitarras Pomponio Zárate, El Pequeño Negrito de Claude Debussy. Y ahora sí, vamos a compartir la última entrevista que mantuvimos con Graciela Pomponio cuando se acercó a nuestra audición para recordar a su fallecido esposo Jorge Martínez Zárate. Debemos agregar que Graciela Pomponio nació un 12 de abril de 1926 en la ciudad de Rosario y falleció aquí en Buenos Aires en el año 2007. Lo que vamos a compartir en estos momentos creo que es un verdadero documento histórico para la guitarra argentina, escuchar su voz y sus recuerdos.
¿Qué tal, Chelita? Le decimos Chelita como le dicen todo el mundo.
Me parece muy bien. Además, si me dicen Graciela, a lo mejor no doy vuelta la cara porque no pienso que se están dirigiendo a mí. Bien, muy contenta y muy emocionada por tu recuerdo tan afectuoso de siempre para con Jorge.
Claro, lo que pasa es que hay recuerdos de adolescencia, porque yo viví en ese momento en Rosario, y recuerdo que el primer dúo de guitarras que yo pude presenciar justamente era el dúo Pomponio Zárate. Entonces son recuerdos de adolescentes que no se pueden dejar de tener presente, y me acuerdo que eran memorables esos dúos de guitarras que uno iba y podía apreciar la magnitud de este dúo, que eran de Rosario. Uno decía los rosarinos siempre. ¿Usted es de Rosario, Chelita?
Yo soy de Rosario. Jorge no, Jorge era porteño, y en realidad digamos como que yo lo importé hacia mi tierra chica. Fueron las circunstancias de la vida que no hacen al caso. En un programa de guitarra, en realidad la salud de mi mamá, que era muy precaria, nos llevó a pasar unos pocos días junto a ella y terminamos quedándonos 15 años. Pero fue muy hermoso porque encontramos un medio cultural muy interesante, muy importante, mucha inquietud. Y también tuvimos muy buenos alumnos y tuvimos la suerte de empezar a trabajar, porque entonces ya viajábamos nosotros a la Escuela Superior de Música, así se llamaba en aquel momento, Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Y viajábamos a Santa Fe para dar clases ahí. Entonces se nos sumaron también muy buenos alumnos en la Escuela de Música de Santa Fe. Algunos santafesinos y otros entrerrianos que cruzaban el charco todas las semanas para venir a estudiar a Santa Fe. Y ahora, ya que estamos homenajeándolo a Jorge, como Jorge fue un gran maestro, pero también fue una gran persona y era un poco padre para todos sus alumnos, a los chicos que cruzaban en pleno invierno. En aquel entonces no estaba hecho el túnel, y entonces cruzaban en balsa y llegaban muertos de frío, ¿no es cierto?, para hacer el cruce desde Paraná hasta Santa Fe. Llegaban helados y Jorge los iba a esperar indefectiblemente al puerto a las 7:30, 8:20 de la mañana, con un termo, con café con leche bien calentito y unos sándwiches que él mismo les preparaba para que se recompusieran del frío del viaje, y después a la escuela a estudiar.
Creo que con este relato de Graciela Pomponio estamos hablando de una etapa, de una época, de una historia pasada, que no sé si hoy en día será así. Las circunstancias han cambiado, pero es como que había otro tipo de sensibilidad y de atracción en el mundo de la guitarra. Y ustedes, no me ponga esa grita, por lo mejor dice que no, ¿no es cierto? Pero sí, es otro estilo, era otro estilo, ¿verdad?
Era otro estilo, era otra época, ¿no?
Otra
Eso
época.
No se discute. No, pero yo no creo que antes fuera mejor que ahora.
No, diferente, dije.
Ah, diferente, sí, eso desde luego que sí.
Y entonces hay una diferencia también de concepto artístico, musical, técnico, histórico.
Absolutamente, porque todo se ha evolucionado muchísimo. Digamos, todos los que llegamos a ejercer la docencia de la guitarra hacia a fines del siglo pasado, o sea, a fines del siglo XX, revisamos mucho la parte técnica, porque cuando yo era pequeñita, y hace mucho tiempo, era como que esto se toca así, nos decían los maestros, y nos mostraban, y nosotros copiábamos una posición, una digitación. Por supuesto, leíamos música, pero no nos decían hay que poner tal posición de tal manera, el brazo de tal manera, la mano de tal manera, ¿por qué?
Los por qué.
Exactamente, los por qué faltaban siempre.
Yepes, en una película que hicieron los alemanes, dice: si yo no le explico el por qué al alumno, estoy faltando como maestro.
Claro.
Estamos con una gran maestra argentina, se llama Graciela Pomponio, recién dije de mis recuerdos, nada mejor que darle un poco de pausa a esta mujer que hoy nos enriquece con su presencia, Graciela Pomponio. Estamos recordando a su esposo, Jorge Martínez Zárate, y vamos a ir a ese primer tema que a mí me conmovió en aquella etapa de adolescencia en Rosario, el dúo Pomponio Zárate.
Por el dúo de guitarras Pomponio Zárate se termina de escuchar Nacht und Traume, Noche y Ensueño, número de catálogo 428 del compositor Franz Schubert.
Lo más hermoso de todo esto es, como dije recién, recordar la infancia, pero también escuchar la explicación de Graciela Pomponio con respecto a esta obra que estamos escuchando. Yo creo que en todo el mundo le pedían de bis esta obra. Cuéntenos la historia.
En realidad, Jorge transcribió este Lied con la misma seriedad y con el mismo entusiasmo con que hizo los cientos de transcripciones que hizo a lo largo de su vida. Pero indudablemente esto debía sonar muy, muy, muy bien en la guitarra. Desde ya, Schubert tocaba la guitarra y había escrito algunos Lieder para canto y guitarra. No todos los Lieder de Schubert fueron originales para canto y piano. Hubo algunos para canto y guitarra. No es este caso, esta es una transcripción de Jorge. No, lo que yo le comentaba hace un rato con Sebastián, y que a él le entusiasma que yo lo participe, es que con Jorge constituimos el dúo, no precisamente para tocar el Lied de Schubert. En todas las obras que nosotros tocábamos, que integraban el repertorio, generalmente nos pasábamos la primera guitarra el uno al otro. O sea, no tomaba uno la primera guitarra y otro la segunda guitarra durante la obra entera, sino que nos pasábamos las voces de una a otra guitarra, y eso indudablemente al público lo impresionó muy bien, le pareció lindo, con algunas excepciones, tipo Los dos amigos de Sor, que estaba escrito para Sor y Aguado, y que ya una guitarra la tocaba Sor, otra guitarra la tocaba Aguado, y ahí no quisimos modificar la idea original. Pero después, casi todo lo que eran transcripciones, siempre la primera guitarra se iba trasladando de una voz, de una guitarra a la otra. Va.
La formación del dúo, que es principios de la década del 50, de acuerdo a las cartillas que tenemos aquí, es un poco el periodo de la posguerra, de la década de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa empieza a tener una etapa de reconstrucción. Yo supongo que no era una etapa muy fácil en aquel tiempo poder tener una actividad artística. ¿Ustedes tuvieron un reconocimiento internacional? ¿Tardaron mucho en poder llegar a Europa en aquellos tiempos?
Fácil no era, pero como todas las cosas hay que hacerlas. Y entonces nosotros arriesgamos una primera gira. En realidad, teníamos un empresario en Buenos Aires que nos conectó con un corresponsal empresario en París. Y entonces ellos dieron el primer paso para hacer posible nuestra primera presentación. Y tuvimos una gran suerte, Sebastián. En aquel mismo momento en que arrancaba su carrera artística nuestro dúo, también empezaba su carrera Robert Vidal, que fue quien dirigió a lo largo de muchos años, de toda su vida, los programas de radio y de televisión dedicados a la guitarra. Había un único productor de programas de guitarra, que fue Robert Vidal. Robert en ese momento estaba iniciando su carrera, nosotros le hacíamos falta, y él nos hizo un favor a nosotros de hacernos tocar por radio y por televisión, porque eso nos abrió mucho las puertas. Había mucha desconfianza de parte del público y los críticos europeos, porque había muchas transcripciones en el programa. Pero tuvimos la gran suerte de que todas las transcripciones convencieron plenamente al público y a la crítica. Inclusive en Holanda hicieron una crítica muy especial, donde decía algo así como: parecía increíble, pero era cierto. Un preludio número tal de clave bien temperado de Juan Sebastián Bach a dos guitarras. Y era maravilloso, una cosa así. O sea, ellos tenían el prejuicio de que todo lo que era transcripción era mala palabra.
No era fácil, ¿verdad?
No fue fácil, pero no sé si es porque nos apoyábamos mucho el uno en el otro. Tal vez si hubiera sido yo solista no la hubiera seguido la carrera, pero así, como dúo era fácil, porque nos dábamos el coraje, Jorge a Chelita y Chelita a Jorge, todo el tiempo.
¿Usted cree que hay suerte en todo esto o basta con el talento?
No. Las dos cosas hacen falta. Ahora, yo creo en la suerte, pero creo que a la suerte hay que ayudarla. ¿No es cierto? Uh-huh. Porque la suerte puede pasar delante de uno, y si uno la deja pasar nomás, no sirve. Hay que atraparla, hay que trabajar para que eso se transforme. Hay que trabajar mucho. Durante toda la carrera estudiábamos y procurábamos renovar el repertorio, y después de nuestros dos o tres primeros viajes conseguimos mucho repertorio original para dos guitarras, porque acá, en aquel momento, no conseguíamos nada y no se podía traer la música porque era dificilísimo importarla. Entonces nosotros allá ya sea en las casas de música o visitando monasterios, castillos, donde había bibliotecas musicales, conseguimos mucho material para dúo. Entonces eso, al enriquecer el repertorio, la carrera se fue facilitando también.
Del compositor español Isaac Albéniz se ha difundido Rumores de la Caleta, en versión del dúo de guitarras Pomponio Zárate.
Radio Nacional Clásica 96.7, la radio pública argentina.
Muchísimas gracias. Hoy estamos con la señora Graciela Pomponio, con su hija Graciela al lado. Le dice Chelita: dame calor de hogar, Graciela, sentate acá al lado mío. Es así, ¿no?
Así le dije.
Chelita, estamos haciendo una historia del dúo que no es frecuente que podamos hacer historias. Hablamos recién de los comienzos, uh-huh. ¿Verdad? hoy hay formación de dúos de guitarras.
Por supuesto.
De jóvenes. Pero en ustedes hay una valiosa experiencia, un camino hecho. Y hay muchos guitarristas que nos están escuchando. Haga de cuenta que está en una clase, en un masterclass, en lugar de estar acá en el programa.
¿Qué quieres que te enseñe? ¿Qué obra trajiste?
Yo creo que usted tiene muchísimo para aportarnos en cuanto a conceptos aplicados al arte, que son más allá de lo musical.
En primer lugar, déjame que... Yo ahora te voy a contestar tu pregunta, pero quiero que sepas que también se han dado acá en Latinoamérica, específicamente en Brasil sobre todo, dos dúos que fueron directamente insuperables, que fue el de los hermanos Abreu primero y el de los hermanos Asada a continuación. No se puede dejar de mencionar el nombre de esos dúos porque son fabulosamente buenos. Bueno, en cuanto a lo que vos me estás pidiendo, yo creo que en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, la relación entre maestro y alumno es absolutamente imprescindible que sea honesta, de trabajo y de afecto. Se tiene que dar una corriente de comunicación muy cómoda y el maestro va a ofrecerle a su alumno todo lo que sabe y todo lo que tiene, pero el alumno tiene que trabajar para realizarlo en sí mismo. ¿No es cierto? Solo no existe una pildorita para tocar bien. Hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar conscientemente. Ese es fundamentalmente uno de los grandes cambios. No se trataba de estudiar todos los días 8 horas, se trataba de estudiar las horas que se pudieran, si eran 2 era suficiente, siempre y cuando se estudie conscientemente y con una gran capacidad de concentración, sin distraerse, sin teléfono, sin salidas, sin interrupciones de ser posible, ¿no es cierto? Ese es el ideal. Por supuesto que si disponemos de muchas horas para estudiar, el resultado va a ser cada vez mejor. Por una parte, estudiar con gran concentración. Por otro lado, aplicar la técnica al servicio de la música. Sin técnica no podemos tocar. Sin medios mecánicos, imposible lograr una versión realmente artística, ¿no es cierto? Pero no se hace arte si no hay creatividad en la interpretación. Y para que haya creatividad en la interpretación hay que tener conocimientos musicales muy sólidos que nos permitan determinar una dinámica, un fraseo, etcétera, en base y respetando los estilos, ¿no es cierto? Respetando el carácter sonoro que tenemos que elegir para cada obra. En fin, una serie de detalles que tienen que ver con la interpretación artística. Una cosa es mover los dedos y otra cosa es mover los dedos al servicio de la música. Entonces, la técnica es el medio que nos permite tocar, pero no es el fin. El fin es hacer música.
Bueno, creo que este silencio demuestra que estamos ante la presencia de una gran docente, que estamos aprovechando sus conocimientos y sus recuerdos respecto a su esposo, el maestro Jorge Martínez Arte. ¿Vamos a ir a la música?
Bueno, vamos a venir más seguido entonces.
Claro que sí, estamos compartiendo con Graciela Pomponio y por supuesto la música, porque creo que es momento de decir tiempo de guitarra aquí en De Segovia Yupanqui.
Thank you.
Graciela Pomponio y Jorge Martínez Zárate nos interpretaban Preludio y A la Marcia, dos movimientos de la suite para dos guitarras del compositor Kaufmann.
La 96.7 está en Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. La 96.7. Clásica y pública.
Bien, estamos nuevamente en el aire porque estamos recordando, homenajeando al maestro Jorge Martínez Zárate a través de su esposa Graciela Pomponio. Y recién justamente le pedía, mientras escuchábamos la música, a Chelita, que sería interesante hablar desde el punto de vista como docente, como compositor. Es autor de libros, los famosos parte A y parte B de Sistema Audiovisual, de Iniciación. ¿En qué parte de se encontraba mejor? ¿Como docente, como compositor, arriba de un escenario? Bueno, ¿cuáles eran sus gustos?
En primer lugar, creo que Jorge fue el maestro. Creo haberlo dicho de una manera como para que se entienda. Fue un gran maestro y creo que fue de todas sus actividades aquella en la cual superó todo lo imaginable. Era de una dedicación y de una vocación tan inconfundible que podía pasar horas con un alumno sin darse cuenta que corría el reloj. Porque verdaderamente era muy grande su vocación docente. Es la vocación que primó en él. Y por otra parte, él nos, ya que me hablabas de Jorge compositor, Jorge nunca se consideró a sí mismo un gran compositor. Casi todo lo que escribió, con alguna excepción, como el Impromptu, que está dedicado a Gracielita, que fue su hija, que lo escribió cuando ella nació. Lo improvisó cuando ella nació, por eso se llama Impromptu también. En general, él se consideraba, escribía las obras con criterio didáctico, ¿no es cierto? Para que todo aquello que iban aprendiendo, ¿no es cierto?, después lo aplicaran en la interpretación de las obras. Jorge nunca se consideró un compositor, no le restaba importancia a su actividad como tal. No obstante, yo creo que tuvo algunos logros muy lindos, como es el caso del Preludio y Danza para dos guitarras, por ejemplo, para mí es una obra bellísima, o la Danza para guitarra sola, que es una obra muy, muy, muy importante. Pero bueno, no era lo que más le atrapaba, ¿no es cierto? Ahora, escribir sus textos, eso le dedicó muchísimo tiempo y meses. El método que vos mencionabas antes, audiovisual, lo nombraste así porque se trabaja con diapositivas, ese es un método que hizo con la participación y colaboración muy eficaz, 50% cada uno, pues me atrevo a decir, con Héctor Farías, que fue uno de sus alumnos en la Escuela de Santa Fe y uno de los tantos que venía desde Paraná muriéndose de frío en pleno invierno. Bueno, Héctor Farías, que es hoy por hoy un gran maestro, está radicado en Bahía Blanca, fue el que conjuntamente con Jorge crearon ese método, cuya idea está basada en la posibilidad de hacer clases colectivas. Esa es la idea, hacer clases colectivas, no individuales, sino juntar a varios chicos que más o menos de posibilidades semejantes y enseñarles en clases colectivas. Entonces, desde el vamos, prácticamente estaban haciendo cámara, con ejercicios o piecitas muy sencillas, aprendiendo a escuchar más de una voz. O sea, había una gran educación del oído y había una gran educación de la lectura y el ritmo, porque que se hacía simultáneamente con el aprendizaje del instrumento. Se enunciaba, esa era la idea, se enunciaba un conocimiento teórico y automáticamente se realizaba en un ejercicio en la guitarra que figura en el método, por supuesto. Ese método consta de más de un libro.
Sí,
¿no es partes, cierto?
Sí, sí.
Y el último es exclusivamente de música de cámara, ya con dúos, tríos y cuartetos. Todo muy sencillo, porque es todo a nivel inicial. Fue una hermosa idea que creo que no fue suficientemente aprovechada por los maestros, porque tengo que reconocer que para dar una clase colectiva y con este tipo de enseñanza, el maestro no podía estar sentado, tenía que caminar alrededor de todos los chicos, ¿no es cierto? Corrigiendo a lo mejor con un toquecito la posición, ayudándole en la lectura que estaban iniciándose, o sea, y entonces como que me parece que hubo gente que no lo supo usar, no lo supo valorizar en profundidad. A mí me parece genial, pero es claro, yo tengo que reconocer que soy muy subjetiva. He dicho.
Generalmente uno, al compartir con una persona, recuerda frases o citas que son parte de su enseñanza, de su temperamento, de su filosofía. Si usted tuviera que hacer un resumen de esos recuerdos, decir, didácticamente tenía este concepto o artísticamente este concepto, ¿recuerda algunos de ellos? ¿Nos puede traer a la memoria?
No, pero lo que te puedo decir, o sea, reproducirte las palabras no puedo, pero las ideas sí, eran poner todo al servicio de la música y hacer de cada tratar de hacer de cada interpretación una pequeña obra de arte, desde el vamos.
Y yo creo que podemos escuchar esta pequeña, según las palabras de Graciela Pomponio, esta pequeña obra de arte que justamente se llama Preludio y Danza, del maestro Jorge Martínez Zárate.
por su propio autor Jorge Martínez Zárate, en dúo de guitarras con Graciela Pomponio, se ha difundido Preludio y Danza.
Qué bueno, y recién decía Graciela, mientras escuchábamos la música, la tambora la hacía Jorge, ¿no? Los recuerdos, el homenaje, claro. Las nostalgias.
Aquí tenemos un subprograma, es decir, lo que la gente no escucha mientras escucha la música, seguimos el reportaje aquí por detrás con Graciela Pomponio, lleno de anécdotas riquísimas.
Exactamente, tiene que venir más seguido. Me ha sorprendido la primera guitarrista que dice su edad. ¿No? Que usted...
78 años.
Que es un
canto. Y es verdad, no me saco ninguno, ¿eh?
Es un canto a la vida, realmente. Estamos hablando del dúo de Pomponio Zárate, pero también hay un cuarteto de guitarras. Sintéticamente, ¿cómo fue la idea?
Porque la idea surgió porque Jorge y yo, en una de las giras que habíamos hecho con el dúo, encontramos en una visita a la Guitarrería, que es una casa de música muy prestigiosa de París, encontramos un cuarteto original que se llamaba Sinfonieta, de Hans Schmidt Kaiser, con tres movimientos. Lo miramos, dijimos, mira, parecería que está muy bien escrito y que es muy tocable, vamos a llevarlo. Bueno, lo trajimos, y un día, cuando estábamos en el Instituto Guitarrístico Modelo, que habíamos puesto para dar clases nosotros, junto con Eduardo Frazón y Horacio Ceballos, Svetan Sabeb y Lucio Núñez, eran todos nuestros alumnos o exalumnos que estaban trabajando junto a nosotros en el instituto. Bueno, un día, con Eduardo Frazón y Horacio Ceballos, se nos ocurrió probar la obra. Llovía a cántaros, no venían los alumnos, vamos a tocar esto a ver cómo suena. Y fue tan lindo. Y entonces Eduardo Frazón, como la gotita que orada la piedra, empezó: maestro, ¿por qué no hacemos un cuarteto? Maestro, hagamos un cuarteto. Maestro, hagamos un cuarteto. Y bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que al fin hicimos el cuarteto. Después, por razones personales, Eduardo tuvo que dejar el cuarteto y entonces lo reemplazó Miguel Ángel Girolé, que también fue un lujo la incorporación de Miguel, que en ese entonces era alumno mío en el conservatorio de Juan José Castro, en la Lucila. Y bueno, así siguió el cuarteto con Jorge Chelita, Horacio y Miguel. Y cuando Miguel se fue, digamos,
a España,
con la idea de que iba a pasar 6 meses allá y 6 meses acá, pero esos son planes que no son tan fáciles de cumplir. Miguel se fue a España, pero lo acapararon, y además no solamente trascendía como músico y guitarrista, sino porque tenían una gran cultura general y una gran simpatía personal. Entonces, bueno, ya fue como que nos lo secuestraron y no lo recuperamos más.
Lamentablemente está finalizando el programa. Uh-huh. De todas maneras, creo que tenemos una obra del nuevo cuarteto que se reinaugura al fallecer el maestro Jorge Martínez.
Después de la muerte de Jorge.
Pero creo que es bueno también homenajearlo de esta manera con sus alumnos, que eran Jorge Labanca.
Jorge Labanca y Claudio Mañano.
Y, por supuesto, Graciela Pomponio.
Y Jorge.
Muy bien.
Ah, pero el disco que vas a pasar...
Exacto.
Ah, no, ese está grabado por Jorge Labanca, Claudio Mañano, Hugo Zamora, que fue el que lo reemplazó a Jorge, a la muerte de Jorge, y yo.
Por el cuarteto de guitarras Martínez Zárate se ha difundido Pequeña Danza de Alberto Ginastera, arreglo instrumental del maestro Jorge Martínez Zárate.
Y así, de esta manera, evocando este mes aniversario, nuestros 38 años en Radio Nacional Clásica 96.7, concluye el ciclo de 4 audiciones especiales con Ernesto Vitetti, Juanjo Domínguez, Walter Malosetti y hoy finalizando con la recordada artista rosarina Graciela Pomponio. A todos ustedes por habernos acompañado, muchísimas gracias. Será pues hasta el próximo domingo, como siempre, a partir de las 18 horas. Chau, chau.